Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Es un gusto recibirlos. Comienza nuestro espacio de análisis.
Hoy enfocamos nuestro telescopio en Guatemala y hablamos con Mario Polanco, de la organización Grupo de Apoyo Mutuo, y con la abogada Mónica Mazariegos, sobre la situación del país en materia de derechos humanos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Ubicada en el Triángulo Norte, una de las zonas más pobres de América Latina, Guatemala sigue enfrentando grandes desafíos en el área de los derechos humanos.
Una realidad que se visualiza a diferentes niveles.
El país ostenta indicadores alarmantes de desnutrición infantil. El 59,3% de la población vive en extrema pobreza, una situación que ha llevado a que miles de guatemaltecos salgan del país y atraviesen vías peligrosas, buscando oportunidades en Estados Unidos.
Guatemala también arrastra las consecuencias de una dictadura que dejó 200.000 muertos y desaparecidos.
En octubre de 2017 se reabrió el juicio a Efraín Ríos Montt, dictador que estuvo en el poder entre 1982 y 1983 y que había sido condenado a 80 años de cárcel en 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Si bien la sentencia había sido celebrada por activistas de derechos humanos, poco después fue anulada por la Corte Constitucional del país.
En estos meses se conocerá la suerte del exgeneral, que seguramente no irá a la cárcel por su estado de salud.
Esto es solo una muestra de la impunidad que reina en el país.
Más cerca en el tiempo, en marzo de 2017, el incendio en un hogar de niños situado a 22 kilómetros de la capital guatemalteca provocó el fallecimiento de 41 adolescentes.
El incendio tuvo lugar en el marco de una protesta en el que las jóvenes buscaban hacer visibles los abusos a las que eran sometidas, una mala alimentación, castigos, ser utilizadas como mulas para transportar drogas y como objetos sexuales.
Organizaciones de derechos humanos señalan al presidente guatemalteco Jimmy Morales como principal responsable de la tragedia. Indican que el Estado estuvo omiso y es responsable de lo sucedido.
Morales es un humorista sin experiencia política que fue electo en 2016 con un discurso anticorrupción y con la esperanza de un cambio luego de que su antecesor Otto Pérez renunciara por denuncias de fraude.
Pero esta promesa de transformación no se cumplió. El cuidado de los derechos humanos se sigue viendo opacado por una trama de corrupción que acapara el poder político, las fuerzas militares y los grupos económicos.
Por si esto fuera poco, Morales se ha enfrentado a las principales figuras de derechos humanos. En agosto de 2017, el mandatario declaró persona non grata a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Un órgano independiente de carácter internacional creado en 2006 por un acuerdo entre el país y las Naciones Unidas.
Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala.
También tuvo palabras negativas sobre el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, al señalar que desconocía si existía alguien que velara por los derechos humanos en Guatemala. Rodas respondió de manera tajante a esta descalificación de Morales.
Pienso que es lamentable que el presidente no conozca la Constitución de 1986, que establece una institucional electa por el Congreso, que data ya desde esa época, e independientemente de las simpatías o antipatías que pueda tener, hay que respetar la institucionalidad. Quizás el olvido se deba a lo agobiado que está, con problemas como lo desastroso que está la red vial, el desabastecimiento en hospitales, en el país. No existe un sistema también que permita a los guatemaltecos tener asistencia de salud en los departamentos, como si hubiera ciudadanos de primera o segunda categoría. Y entonces, yo respeto su forma de reaccionar, a veces muy hepática, pero bueno, así es él, cada quien con su forma de actuar.
Para acercarnos a lo que está sucediendo en Guatemala, conversamos con Mario Polanco, de la organización Grupo de Apoyo Mutuo, que reúne a familiares de personas detenidas y desaparecidas durante el conflicto armado que duró de 1960 a 1996.
Con nosotros, la voz del experto.
Bueno, la realidad es que en Guatemala tenemos un presidente en la actualidad que, a pesar de ser civil, está muy vinculado con las mafias dentro del ejército. No me refiero al ejército como mafia en general, sino a estructuras que se han infiltrado dentro del ejército y que no solo estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, sino además que están involucrados en la actualidad en contrabando, en narcotráfico y en cualquier actividad ilícita. Esos militares son los que están rodeando al presidente, y el presidente pareciera enamorado de ellos. Y eso hace que el presidente no tenga ni en su discurso ni en su práctica referencia ni absolutamente nada que tenga que ver con derechos humanos. A pesar de ello, creo que en Guatemala, luego de haber transcurrido ya poco más de 2 décadas de la firma de los acuerdos definitivos de paz, se ha ido consolidando la institucionalidad. En la actualidad, como una acción directa de parte del Estado, no se violan los derechos humanos, refiriéndonos a la vida y a la libertad. O sea, no podemos decir que desde el Estado haya una práctica recurrente de violar derechos humanos de manera activa. Aunque de manera pasiva, al vedarse el acceso a la justicia, el vedarse acceso a otros beneficios sociales, puede catalogarse como una violación de los derechos humanos, y en ese sentido el Estado sí es responsable de ello.
Para Mario Polanco, la violencia llega principalmente por parte de grupos criminales ante los cuales el Estado no acciona.
En Guatemala, a pesar de que ha habido altos niveles de inseguridad, la misma no necesariamente proviene desde el Estado, sino proviene desde grupos que están al margen de la ley, y el Estado pues se encuentra totalmente incapacitado por diversos factores de poder enfrentar esa criminalidad que tanto está afectando a la población. Esa criminalidad, según cifras oficiales, indican que se cometen, por ejemplo, nuevamente en relación con la vida, 26 homicidios por cada 100.000 habitantes por año, como promedio por año, en tanto que, según datos de la misma organización en la que yo trabajo, que es el Grupo de Apoyo Mutuo, son 31. O sea, nosotros tenemos 5 muertos más por cada 100.000 habitantes que los que tienen registrados oficialmente la Policía Nacional Civil. No es mucha la diferencia, son 5 por cada 100.000 habitantes, pero cuando ya vemos los números netos, pueden ser hasta 300 homicidios más los que nosotros identificamos y que pareciera que son ignorados por parte del Estado.
En el último tiempo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea se han preocupado por apoyar el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos en Guatemala, aunque los intereses para Polanco son distintos.
Creo que especialmente Estados Unidos está cuidándose a sí mismo. Nosotros estamos en un pueblo comercial a 2 horas de la ciudad más cercana de Estados Unidos. Si tenemos un Estado frágil, creo que los estadounidenses lo saben, el gobierno gringo lo tiene muy claro. Si aquí en Guatemala hay un Estado frágil, por aquí pueden infiltrarse terroristas que los van a poner en peligro a ellos allá. Entonces, en realidad, creo que lo que Estados Unidos está haciendo es cuidarse a sí mismo de esto. Creo que no necesariamente son los migrantes guatemaltecos o del Triángulo Norte Centroamericano los que le interesan a Estados Unidos.
También conversamos con Mónica Mazariegos, abogada y doctora en Derechos Humanos.
Para Mazariegos, la fragilidad que vive Guatemala se remonta de manera más cercana a lo que sucedió en los años 80 y 90 en América Latina, en los procesos de transición de paz.
Con nosotros, la voz del experto.
Estas transiciones inacabadas creo que tienen que ver precisamente con el alcance poco profundo que se logró en los acuerdos de paz, que de otra manera, paradójicamente, no podía ser de otra forma, ¿verdad? Por lo que mencionaba antes, ¿verdad? Que es un poco los costos que tienen estos procesos de paz. Pero a raíz, digamos, de estas transiciones inacabadas, es que, de alguna manera, la situación de derechos humanos en el país es legataria, digamos, ¿no? De todas esas deudas todavía pendientes, ¿no? De estos 30 años, de estas 3 décadas que han pasado desde entonces.
Mónica, en cuanto al tema de la impunidad, en octubre se reabrió el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt. Esto también habla de la impunidad que se vive en el país.
Sí, así es. Digamos, el problema de la impunidad tiene que ver, el caso Ríos Montt es un ejemplo emblemático, pero hay muchos otros, ¿verdad?, de la justicia en lo cotidiano, y que tienen que ver básicamente, en primer lugar, yo diría, con la influencia de las cúpulas militares o con la alianza más bien de las cúpulas militares y también empresariales, con todo este nuevo entramado de mafias en la posguerra, digamos, ¿no? Todo lo que vemos en el país acerca de la situación de impunidad y esta conversión de estados supuestamente democráticos, de estados mafiosos, pero que nunca fueron estados democráticos realmente, porque las transiciones, como te decía antes, no han sido acabadas. Pero toda esta situación, digamos, de estados mafiosos o de reconfiguraciones cooptadas del Estado, que se puede ver en México, se puede ver en Colombia, se puede ver en Guatemala, tiene muchísimo que ver con la situación de impunidad en el país, porque eso se vincula directamente a la falta de independencia judicial, por un lado, pero también a la falta de operancia de las instituciones democráticas, por el otro, ¿verdad? La cuestión de la independencia judicial, que es clave, ¿verdad?, que se ha venido trabajando desde los acuerdos de paz hasta hoy, es una de las deudas, digamos, de la transición, básicamente desde la transición a la democracia, porque tenemos, al hablar de un Estado cooptado, pues hablamos obviamente de poderes del Estado que están actuando en función de intereses sectoriales, ¿verdad?, de grupos económicos, que no solo son las oligarquías tradicionales, sino también son todas estas élites emergentes representadas en grupos no solo del narcotráfico, sino en general del crimen organizado, grupos mafiosos que tampoco están exentos de relación con las élites tradicionales, ¿no? Entonces, en caso de Ríos Montt, que es un ejemplo muy paradójico desde el punto de vista de la anulación de una sentencia, porque nunca se anuló por cuestiones de fondo, digamos, ¿no? En este caso nunca se puso en tela de juicio la relación que había entre la prueba y la acusación de genocidio, digamos, este vínculo que es el corazón de cualquier proceso penal en el mundo queda intacto. O sea, esa relación entre la prueba y la acusación queda intacta. O sea, la sentencia en realidad se anula por cuestiones de procedimiento, por cuestiones formales, ¿verdad? Y eso te dice, en el fondo, cómo es que opera el sistema de justicia en el país. Además que el fallo surge inmediatamente después de un comunicado público de las cámaras empresariales, ¿verdad?, en donde exigen que se revise la situación, porque en Guatemala no hubo genocidio. Y me imagino que, como ha seguido la situación, más o menos estás al tanto de la polaridad que adquirió este debate, ¿verdad?, en el país, en aquel momento. Entonces, bueno, Ríos Montt es solamente un ejemplo de tantos otros, ¿verdad?, que emblematizan de alguna manera la situación de impunidad en el país. Te decía que responden, por un lado, a esa falta de cristalización de los diseños institucionales de la democracia y la paz, pero por el otro, a relaciones de poder fáctico que están ahí, ¿verdad? O sea, no basta con tener diseños institucionales terminados, democráticos y con todos los fondos de cooperación internacional que han sido muchísimos, ¿verdad?, que hemos recibido desde la firma de la paz hasta hoy, sino también hace falta un cambio de cultura institucional, digamos, ¿no?, que vele por intereses comunes, por el bien común, por todos estos ideales constitucionales, digamos, que se han quedado atrás y que han sido reemplazados por intereses sectoriales de grupos fácticos, ¿verdad?, que son los que tienen el país bajo control.
En 2016 asumió Jimmy Morales luego que su antecesor, Otto Pérez, hubiese renunciado al cargo por un tema también de corrupción. Sin embargo, frente a este discurso anticorrupción que llevó Jimmy Morales, en 2017 también él ha sido acusado de causas similares. Es difícil, ¿no?, pensar el tema de la corrupción y de la impunidad en este contexto.
Bueno, el anterior presidente está vinculado a una mafia que existía en las aduanas, ¿verdad?, que se creó durante la guerra. Esos controles aduaneros que tenían un espíritu contrainsurgente, ¿verdad? Ya sabes, ¿no? El control fronterizo, de velar porque pues no entraran armas ilegales y ese tipo de cosas. A partir de esta excusa se montó, digamos, una estructura que permitía decidir arbitrariamente quién pagaba impuestos, quién no los pagaba, qué tipo de evasiones se podían encubrir y demás. Y bueno, todo esto, desde luego, con una coima a cambio, ¿verdad? Con una comisión a cambio. Bueno, estoy simplificando, pero en síntesis, digamos que esto sería la historia de esta estructura que en su momento seguía presidiendo, donde tenía participación el presidente y la vicepresidenta, ¿verdad? Jimmy Morales tiene acusaciones también, en su caso es de financiamientos ilícitos. El caso de Guatemala no es el único, ya sabemos que en el mundo, desde hace ya de varios años, pues los partidos políticos funcionan con una serie de financiamientos que no necesariamente son transparentados, ¿verdad? Y bueno, este es el debate de la democracia liberal casi en todos lados, ¿verdad? ¿Quién financia los partidos? Si los financiamientos son públicos o no. En Guatemala son financiamientos privados y esto permite que a través de operaciones, digamos, encubiertas, los partidos reciban dinero de operaciones que son ilegales, ¿verdad? De básicamente de toda esa lado, digamos, de la economía que tiene que ver con el tráfico, pues, de drogas, de personas, de armas. Son negocios mafiosos, ¿verdad? Que evidentemente financian a los partidos para tener ciertas cuotas de poder o de decisión a la hora de que estos ganan las elecciones, ¿verdad?
Comenzábamos el informe diciendo que Jimmy Morales había declarado persona non grata al comisionado Iván Velásquez y que también había desprestigiado al procurador Jordán Rodas. A esto se suma también la persecución que sufren activistas de derechos humanos. Es difícil poder pensar temas vinculados a derechos humanos en este contexto, ¿no?
Todo lo que ha surgido, digamos, desde este descubrimiento hasta hoy, esta declaratoria de non grato de hacia Iván Velásquez, ¿verdad?, para poder expulsarlo del país o sustituirlo en su caso, digamos, ¿no?, tener la CICIG un poco más bajo control, tiene que ver con eso, ¿no?, con la idea de frenar y evitar esa posibilidad de juicio para el presidente. En su momento se logró que el Congreso evitara, ¿verdad?, la investigación penal. Eso se ve claramente, digamos. No hay, por un lado, hay una utilización abierta de un discurso de odio que se manifiesta, digamos, un poco en toda esta utilización, ¿verdad?, de términos peyorativos o de acudir, digamos, a todos estos calificativos, ¿no?, para denostar a los oponentes sin necesariamente utilizar argumentaciones, ¿verdad? Pero por el otro también hay en la arena pública, ¿verdad?, digamos, la apelación a una polarización, digamos, ¿no?, de guerra fría, de tipo guerra fría, ¿no? La idea del enemigo interno durante la guerra vive hoy, ¿verdad? O sea, esta idea del comunista que era enemigo del Estado, que debía en su momento ser exterminado, ¿verdad?, cuando estábamos en guerra, se revive de alguna manera, ¿verdad? O sea, todas estas calificativos, ¿no?, de comunismo o de nuevo enemigo interno que sería representado en el terrorista, ¿verdad?, es súper común, digamos, ¿no?, los medios de comunicación. Entonces sí, digamos, sí se experimenta que más allá de un debate político de ideas o de argumentaciones, existen este tipo de campañas, ¿verdad?, o eslóganes simplificadores de la realidad y también tergiversadores de alguna manera de la realidad con el objeto de afianzar o de hacer cristalizar esa polarización, ¿verdad?, que de alguna manera no ha cesado desde que se firmó la paz, pero que sí se agudizó bastante a partir del juicio por genocidio, ¿verdad? Ese es, digamos, un primer momento culmen que yo miraría desde el punto de vista mediático, ¿verdad?, y de la esfera pública, que no del debate público, porque como te digo, no existe tanto debate en donde se trata, digamos, de agudizar esa polarización, aprovechándola para mantener, digamos, a la sociedad de alguna forma entretenida, ¿no?
Bueno, Mónica, seguiremos tratando estos temas más adelante y siguiendo también lo que está sucediendo en Guatemala en materia de derechos humanos. Le agradecemos estos minutos para Sputnik.
Gracias a ustedes, Cecilia. Un abrazo fuerte.
Hasta aquí Telescopio, nuestro espacio de análisis.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.